Radio Priego 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
En la que se puedan hacer muchas cuestiones y muchos temas positivos para nuestra localidad, que creo que es lo importante y para lo que los ciudadanos nos han puesto donde estamos a través de las votaciones del pasado día 26. Así que mi más sincera enhorabuena a todos los concejales que componen esta corporación municipal, de la misma manera que a las personas que asisten en este caso a este primer pleno y de igual forma a los medios de comunicación y a los vecinos que a través de Telepriego pues les gusta siempre ver el pleno del Ayuntamiento de Priego y como natural pues es desear que sigan viéndolo porque al final es transparencia para los ciudadanos de la gestión municipal. Este pleno es el pleno extraordinario respecto a la organización de la corporación municipal y comenzamos el primer punto del orden del día. En parte resolutiva, el primer punto del orden del día, el expediente 11.398 de 2019, que es dar cuenta de los escritos recibidos de constitución de los grupos políticos, nombramiento de portavoces. Se tiene un plazo de 5 días desde la constitución para constituir el grupo correspondiente y el portavoz. Se han recibido los escritos de las diferentes personas que van a componer, en este caso, las portavocías. Por parte del Grupo Popular, portavoz don Juan Ramón Valdivia Rosa y suplente don Javier Ibáñez Medina. Por parte del Grupo de Ciudadanos, doña Encarnación Valdivia Varía. Y por parte del Grupo Municipal Socialista, don José Manuel Marmol Servián como titular y como suplente doña Francisca Mantas Cuenca. Se da cuenta en este caso de los nombramientos. Antes de seguir con los diferentes puntos, si les parece, teniendo en cuenta que el viernes se conmemora el Día del Orgullo Gay, el Día de los Derechos de la LGTBI, tenemos una declaración institucional, no, que lo lea la secretaria mejor, una declaración institucional que ha mandado la Federación Española de Municipios y Provincias, que como saben, cuando los manda ha sido ya consensuada por las diferentes formaciones políticas. Dicha declaración institucional, consultada en este caso la propia asociación, han determinado que se pueda leer en el pleno del pleno municipal en el día de hoy. Y si les parece, la secretaria del Ayuntamiento va a proceder a la lectura del manifiesto, que entiendo que puede ser aprobada por todos los grupos políticos de esta corporación municipal. Le damos la palabra a la secretaria de la corporación.
Declaración institucional con motivo del orgullo LGTBI. La FEM insta a los gobiernos locales a sumarse a las voces que claman por la libertad y la igualdad. Los derechos de las personas LGTBI están protegidos con arreglo a la legislación internacional sobre derechos humanos en vigor, aunque se precisan a menudo medidas concretas para garantizar que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales disfruten plenamente de los derechos humanos. Las personas LGTBI tienen los mismos derechos que todas las demás. No se crean nuevos derechos humanos para ellas, ni ninguno de ellos tienen que negárseles. Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, conforme al Consejo de la Unión Europea, 24 de junio del 2013. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia, en la que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual sea real y efectiva, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, sin que puedan prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 20 días después, el 26 de diciembre de 1978, se eliminaba el delito de homosexualidad incluido en la Ley 16/1970 de 4 de agosto de peligrosidad y rehabilitación social, que reconocía como supuestos del estado peligroso los vagos habituales, los rufianes y prosenetas, y los que realizaban actos de homosexualidad, y que establecían penas que iban desde multa hasta 5 años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su rehabilitación. Con su publicación en el BOE de 11 de enero de 1979, hace 40 años, cesaba la ilegalidad de la homosexualidad en España. Un mes después, en febrero de 1979, las personas encarceladas por su condición sexual y de género salían de las cárceles y se ponían fin a décadas de desprecio, humillación, encarcelamiento y criminalización. A pesar de ello, las personas LGTBI continuaron siendo perseguidas por la figura de la Ley de Escándalo Público modificada en 1983 y derogada en 1989. Con este recuerdo, la FEN se adhiere un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, renovando el compromiso de las administraciones locales con la igualdad de trato y de oportunidades, reconociendo la determinante contribución que la Constitución española ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el avance de nuestra sociedad, y subrayando los progresos que se han alcanzado a lo largo de estos últimos 40 años en favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta de la mayoritaria y o se identifican y expresan con otro género distinto al que socialmente se le adjudica. Así, a lo largo de los últimos 40 años, los ayuntamientos españoles han hecho de la igualdad y la no discriminación uno de sus ámbitos de actuación prioritario, realizando esfuerzos para desarrollar medidas que atiendan a las necesidades reales de todas las personas, promoviendo acciones de respeto, reconociendo los derechos fundamentales como tales e impulsando la protección plena frente a la discriminación. Es en el ámbito municipal donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y facilitan herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de manifestación contra las personas LGTBI, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, laboral, social, cultural, económico y político. Por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la FEM invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y o género y de su orientación sexual. Manifestamos nuestro compromiso con el principio de la universalidad de los derechos humanos y rechazamos cualquier apelación a valores ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos para justificar cualquier tipo de discriminación. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio que tengan en su origen la orientación sexual y la identidad de género. Reclamamos la elaboración y aplicación de una política europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI que presten especial atención a la discriminación múltiple y a la violencia cuyo origen se encuentra en la orientación sexual y en la identidad de género. Reclamamos, en línea con las diferentes resoluciones aprobadas en el seno del Parlamento Europeo, la necesidad de contar con mecanismos formales de recopilación regular de datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGTBI y de la violencia que sufren, con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación en nuestro país que nos permite identificar las necesidades reales hacia las que debemos orientar nuestras políticas. Reconocemos la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que continúan realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad, en defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI. Ratificamos la necesidad de invertir en política en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos y reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente para llevar a cabo las competencias en esta materia que nos permitan asegurar la implementación adecuada de todas las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles.
Muchas gracias. Entendemos suscrita por todos los grupos de la Corporación Municipal. Pasamos al siguiente expediente, el número 2, que da cuenta del decreto de la alcaldía sobre composición y periodicidad de las sesiones de Junta de Gobierno local y nombramiento de los tenientes alcaldes. En cuanto a los miembros de la Junta de Gobierno local, además de, en este caso, yo como presidenta, don Juan Ramón Valdivia Rosa, doña Isabel Ramírez Soriano, doña Maricarmen Pacheco Bermúdez, doña Mercedes Sillero Muñoz, don Jesús Sánchez Delgado, don Miguel Forcada Serrano y doña Vanessa Serrano Ariza. En cuanto a la periodicidad de las sesiones, jueves o viernes a las 8:30 de la mañana. El número 3 se da cuenta del decreto sobre delegaciones de los distintos concejales y estructuras de las áreas con indicación de servicio. Las delegaciones de servicio que realiza esta alcaldía y que ha firmado un decreto de 21 de junio es conferir a los siguientes miembros de la corporación, a don Juan Ramón Valdivia Rosa, lo que era de Hacienda, Presupuestación, Seguimiento, Tesorería y demás, Marta Siles Monte, Urbanismo, Suelo y Vivienda, Patrimonio Arquitectónico, no sigo porque son muchas las delegaciones, Luis Miguel Carrillo Gutiérrez, Bienestar Social, Familia, Gestión de Servicios Sociales, Red de Apoyo a Voluntariado y todo lo que supone el tema de servicios sociales. Don Francisco Javier Ibáñez Medina, Obra, Mantenimiento, Conservación, Servicio e Infraestructura, además de Aldea y Festejo. Don José Guzmán Tirado, Presidencia, Atención al Ciudadano, Registro de Oficina de Información, Quejas y Sugerencias, Consumo y también Protección Civil. Ciclo Integral del Agua, el tema de vertidos y las políticas de ahorro y diversificación energética. Cada una de las demás, he repasado únicamente aquellos que son presidentes del área. Las presidencias son área de urbanismo y vivienda, donde se encuadran todos los demás servicios que anteriormente he hecho referencia. El área de obras y servicios, sostenibilidad y medio ambiente, donde se encuadran todo lo que es obras y servicios, además de caminos rurales, el tema de aldea, la gestión del ciclo integral y la Agenda 21, la limpieza y el tema de sanidad. En el área de cultura, donde se engloban también los patronatos, la biblioteca, archivos, museos, política de juventud, festejos, las políticas deportivas y el teatro Victoria, en el área de bienestar y familia, en el que se incluye servicios sociales, igualdad, mayores, colectivos, centro de la mujer, participación ciudadana, el apoyo al voluntariado, los consejos sociales, la medida de exclusión social, las medidas de apoyo a la familia, la prevención de drogodependencias y en el área de presidencia, transparencia y buen gobierno para adaptarlo a la normativa actual en temas de transparencia y buen gobierno. Se incluye también Hacienda, Recursos Humanos, Desarrollo Socioeconómico. Presidencia, Hacienda, lo que son compras, Recursos Humanos y todo lo correspondiente a telecomunicaciones, venta ambulante, Desarrollo Económico y todas las demás. Los presidentes de cada una de esas áreas municipales, como he dicho anteriormente, Urbanismo, Marta y Siles, Obras y Servicios, Francisco Javier Ibáñez, Jezabel Ramírez, Cultura, Bienestar Social, Luis Miguel Carrillo, Presidencia, Juan Ramón Valdivia Rosa. El decreto es bastante amplio, pero bueno, es prácticamente entero para el decreto realizado y es para dar cuenta. En el número 4 del orden del día, las delegaciones en Junta de Gobierno local, lo único que se ha hecho, la única diferencia ha sido adaptar la normativa, la nueva legislación y son las mismas delegaciones que existían con anterioridad. El número 5, en cuanto a la propuesta que realiza la alcaldesa, en cuanto a la periodicidad de las sesiones del Pleno, volvemos otra vez a la misma fecha y horas que teníamos en la legislatura anterior y que además ya han sido consensuadas, así que estamos en la misma fecha y horas, como he dicho anteriormente, el jueves último de cada mes, en horario de verano e invierno, 7 y 8 de la tarde, de abril a septiembre las 8 de la tarde y de agosto a diciembre las 7 de la tarde. Decir que hemos determinado también en Junta de Portavoces con anterioridad que dos días antes se celebre la Junta de Portavoces por tener un horario cerrado, un día cerrado, que luego determinaremos el horario correspondiente, así que se realizará los martes últimos de cada mes. El número 6 es la propuesta de la alcaldía. En la propuesta de la alcaldía de la organización municipal y las comisiones informativas y los miembros de cada una de las comisiones informativas. El área de organización municipal, la que hemos dicho anteriormente, la prioridad de las sesiones de pleno, la que hemos dicho anteriormente, y la creación de composición de las comisiones informativas, el nombramiento de los representantes de la corporación y dar conocimiento, en este caso, del nombramiento de las tenientes, de los tenientes de alcalde. En cuanto a las comisiones informativas, se plantean las mismas que existían con anterioridad, la Comisión Informativa de Urbanismo, la de Cultura y Servicios Sociales, la Comisión Informativa de Obras y Servicios y la de Economía, Hacienda, Gobierno. Aquí existe un fallo, no es el Gobierno Interior, es lo mismo que hemos dicho con anterioridad, buen gobierno y transparencia. Sí, es posible que se haga costar en acta. En cuanto a los representantes, de forma proporcional, hemos determinado que sean 4 más el presidente en cada una de las comisiones, porque la verdad es que muchas veces hay un número ya excesivo de miembros de las comisiones, de forma que son 3 los representantes más el presidente del Partido Popular, del Partido Socialista son 2 y de Ciudadanos 1. En total, 7 por cada una de las comisiones. Los días y horarios de las comisiones están determinados de la misma forma. La comisión de urbanismo se realizará la tercera semana de cada mes, con excepción de agosto y diciembre, de a las 7 horas, de los meses de septiembre a marzo y a las 8, en los meses de abril a agosto. La comisión de obras y servicios puede determinar es el mismo día, pero una hora más tarde, para poder tener cierto plazo entre una comisión y otra, que no se nos aglutinen en las comisiones en el mismo sitio que es donde se realizan. La de cultura, en este caso, es la segunda semana de cada mes, de la misma manera, a las 8 entre septiembre y marzo y a las 8 y media entre abril y agosto. La de hacienda se realiza el jueves de la tercera semana de cada mes, con la excepción, en este caso, de agosto a diciembre, que será habilitado todo el mes y de la misma forma a las 8 de la tarde, los meses de septiembre a marzo, y a las 8 y media, de abril a agosto. La de obras y servicios lo he determinado con anterioridad. En este caso, necesitamos, constan en el correspondiente propuesta los titulares del Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos, nos quedan los del Grupo Socialista, que Isidro. ¿Isidro está ahí? Ay, perdona, no te había visto. ¿Puedes recogerlo, por favor, y entregárselo a la secretaria la propuesta? Muy bien, muchas gracias. Pasamos al número 7, que es la propuesta de Alcaldía Pleno, en este caso la propuesta al Pleno de la adopción del acuerdo de delegación en Junta de Gobierno. Exactamente lo mismo que con anterioridad, han sido las mismas propuestas que coexistían con anterioridad en el anterior mandato. Pasamos al número 8, que es la propuesta que se formula en cuanto a designación de miembros representantes en los distintos órganos y entidades. Tenemos muchos órganos y entidades, consejos escolares y las diferentes comisiones. De la misma manera están determinados los representantes del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal de Ciudadanos. En la propuesta que se ha dicho, vienen ya los representantes. De la misma manera, pues hace constar que el Grupo Socialista nos ha transmitido que no quieren participar en los consejos escolares. Se determinen los miembros y se hagan el reparto entre los diferentes concejales. Ah, sí. se tiene que incluir porque no estaba el CID y Caminos de Pasión, de ninguna manera. La propuesta en este caso, creo que es un presidente y solamente uno, y en este caso, ¿cuánto? Bueno, pues en este caso seré yo y el concejal de turismo. Vamos por el número 9, creo. El número 9, la propuesta que se formula por la alcaldía en cuanto a la determinación de la nueva constitución y retribución de la plantilla de personal eventual. Le doy la palabra en este caso al concejal.
Muchas gracias, alcaldesa. La propuesta, en principio, va a salir adelante en este pleno, pero hay una modificación que nos acaba de transmitir el portavoz del Grupo Socialista en la Junta de Portavoces que hemos tenido un poco antes de la celebración de este pleno. Y la propuesta es que se mantenga una secretaría particular, un secretario de alcaldía, al igual que existió en la anterior segunda parte del mandato, y tres auxiliares de grupo. Como digo, estos tres auxiliares de grupo, uno, que es el del Partido Socialista, se va a modificar, que se tratará el próximo pleno, y será para que uno de los concejales del Partido Socialista sea el que ejerza las funciones de secretario de grupo. Así que, de momento, aprobamos esta propuesta con el visto bueno de todos los concejales que voten a favor y se modificará para este concepto que he dicho en el próximo pleno ordinario o extraordinario que probablemente tengamos otro en julio.
¿Se solicita turno de intervenciones en esta propuesta? ¿Se entiende el turno de votación por parte del Grupo de Ciudadanos?
A favor.
¿Por parte del Grupo Socialista?
A favor.
Gracias. ¿Por parte del Grupo Popular? ¿Demos que a favor? Se entiende aprobada la propuesta de personal eventual. Gracias. Pasamos al número 10, que es la propuesta de alcaldía en referencia a las dedicaciones exclusivas y parciales. Y de la misma manera le doy la palabra, en este caso, al concejal de Hacienda.
Bien, la propuesta que se trae al pleno es una propuesta en la que el principal punto por el cual se basan esas liberaciones es el tema o el concepto o el peso del concepto que van a llevar los concejales que estén liberados para tales asuntos. Así, por ejemplo, se liberan a los jefes del área de Hacienda, a la jefa del área de Urbanismo, de Infraestructura y de Bienestar Social, y además se propone una liberación para el concejal responsable de toda la estrategia de EDUSI y para la concejala que va a llevar una relación directa y creo que muy importante en esta legislatura, como es una relación directa con la Junta de Andalucía, la concejala que va a llevar Educación y Mayores. En cuanto a líneas generales, estas delegaciones tienen un número muy parecido al de otras corporaciones municipales, en el que había cuatro personas liberadas y en este caso hay cuatro personas y media. Tenemos en cuenta que este equipo de gobierno es un equipo de gobierno de los más numerosos de la historia democrática de este ayuntamiento, con 14 personas en el equipo de gobierno, y esa pequeña subida, esa media subida, pues tiene sentido si pensamos que son 14 los concejales que gobernarán. La cuantía de mayor, el concejal de mayor liberación, que tiene un 100%, se ha basado esa cantidad en cuanto soy yo, en este caso como concejal del área de Hacienda y primer teniente alcalde, se ha basado esta cantidad en la nómina que aquí presento y hago pública como profesor de la Junta de Andalucía. En base a esta nómina, que es la última que percibí, que es la del mes de mayo, se ha hecho ese cálculo y a partir de ahí hay dos liberaciones más, dos al 75% del presidente del área de obras y de la presidenta del área de urbanismo y cuatro liberaciones al 50%, como digo, todas calculadas a partir de esa liberación que viene basada en lo que cobro como profesor, que mi trabajo me ha costado. Bueno, en cualquier caso, estas son las liberaciones que nosotros proponemos, unas liberaciones que en ningún caso, a excepción de la liberación del concejal de Hacienda, en ningún caso supera dos veces el salario mínimo interprofesional. Creemos que esa ha sido la barrera que muchas veces se ha defendido por algunos grupos políticos en este pleno, que no se superaran dos veces el IPREM y a excepción de una sola liberación, el resto de las liberaciones ninguna supera dos veces el IPREM. Y además hay una propuesta que viene también vinculada a este expediente, que es la propuesta de modificar lo que perciben los concejales que no están liberados por asistencia a pleno, que ahí entran todos los concejales que no tienen liberación, por supuesto los concejales de la oposición, que es pasar a 250 euros al mes y la asignación por asistir a Junta de Gobierno, que pasaría a 125 euros. De esta manera, en absoluto, estamos llegando a una propuesta que le dé que le dé una respuesta económica a los concejales que trabajan en los plenos, porque cuando a cualquier periguense le explicábamos que un concejal de la oposición en Priego cobra 168 euros, muchas de las personas ni se lo creían, y la verdad es que creemos que dando un pequeño paso de 168 a 250, en ningún caso vamos a compensar el gran trabajo que los concejales hacen, no solamente viniendo a los plenos, sino a tantas comisiones y a tantos órganos colegiados que aquí se han dicho algunos de ellos, pues le damos esa subida para que la manera de ser concejal y el hecho de ser concejal tenga un poquito de reconocimiento, de dignidad a la hora de tener ese apercibimiento económico. En cuanto a la suma total, hay que decir que, una vez más, María Luisa no va a suponer, la alcaldía de María Luisa no va a suponer un coste para los prieguenses. María Luisa, como todos sabemos y nos felicitamos, ha sido designada como la diputada provincial de la comarca de Priego. María Luisa seguirá en Priego, pero será la representante de los cuatro municipios de Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente Tójar. Y la verdad es que eso alivia una vez más las cuentas de este ayuntamiento para poder presentar este tipo de propuestas de liberación. En cuanto a una comparativa, creo que si en Priego hiciéramos una comparativa con el número de liberados, lo que se cobra por asistencia a pleno, lo que se cobra por asistencia a Junta de Gobierno, y aquí no cobramos por asistencia a comisiones, frente a otros municipios que sí se cobra, si hacemos una comparativa con pueblos muy parecidos a nosotros, los 7 pueblos que somos mayores de 20.000 habitantes en la provincia de Córdoba, Montilla, Puente Genil, Palma del Río, Lucena, incluso aceptamos Baena como pueblo de mayor de 20.000 habitantes, Priego sigue siendo uno de los pueblos con menor cuantía en cuanto al número de liberaciones, en cuanto a lo que se cobra por asistencia a pleno, lo que se cobra por asistencia a Junta de Gobierno. Quiero decir con esto que la verdad es que hemos estado hablando con el portavoz del Partido Socialista en la Junta de Portavoces previa al pleno. El tono ha sido positivo y la verdad es que creemos que este paso hacia adelante, sobre todo, viene enfocado porque los grupos de la oposición, porque los concejales de la oposición tengan un reconocimiento al trabajo que hacen en cuanto a los plenos, el trabajo que hacen mes tras mes. Y por mi parte, nada más, simplemente pedirle el apoyo a todos los grupos. Se intentó hablar de este punto en una junta de portavoces que se convocó. Es verdad que no se había terminado el plazo para nombrar portavoces y, por tanto, el Partido Socialista no pudo asistir. Y la verdad es que este asunto es un asunto que se quiere traer de manera unánime para que, año tras año, para que corporación tras corporación se vaya actualizando lo que los concejales perciben, que en ningún caso llega ni a los 557 euros al mes, concejal no liberado, y se quiere traer de manera consensuada para que vayamos, como digo, ganando dignidad, no solamente político, sino también económica, para las personas que nos sentamos en los puestos de los concejales de la corporación municipal.
Muchas gracias. Pasamos a turno de intervención. En este caso, el Grupo de Ciudadanos. Gracias. El Grupo Socialista. Sume más, Martínez, acá.
Sí. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Quería comenzar esta legislatura. Vamos a empezarla con buen pie. Nos quedan 4 años por delante. No había funcionario hoy levantando acta de la Junta de Portavoces. Y es necesario que esté, porque en ningún caso ha sido positivo, no he transmitido ni alegría ni tristeza en cuanto a la propuesta que el señor portavoz del Grupo Popular ha manifestado en el Pleno. El Grupo Socialista no se vende por 80 euros, entendiendo que, bueno, pues puede ser, ¿no? O en otros pueblos se puede pagar más que lo que se está pagando en Priego, pero el Grupo Socialista por 80 euros no se vende a la propuesta que hacen ustedes, que es un auténtico escándalo. No han dado cifras, ninguna, no han salido en la prensa, y es que el equipo de gobierno actual, el coste para las prieguenses y los prieguenses es de un 88,5% más que el equipo de gobierno anterior. Es decir, el equipo de gobierno del tripartito costaba anualmente 102.327,27 euros, y el equipo de gobierno actual, de la mayoría absoluta del Partido Popular, le va a costar a las prieguenses y a los prieguenses 192.951 euros, es decir, un 88,5% más. Esto es un escándalo. Y afortunadamente la alcaldesa, pues también es diputada provincial, y su sueldo se paga a través de la Diputación, al igual que cuando yo era alcalde y estaba de senador, mi sueldo corría a cargo de las Cortes Generales, lo que sí permitió, y fuimos responsables en un ahorro real a este ayuntamiento. Yo le pido a la señora alcaldesa que recapacite en esta propuesta y que elimine algunas liberaciones que aparecen en esta propuesta, porque al final de la legislatura a las prieguenses y los prieguenses nos va a costar este equipo de gobierno más de 430.000 euros en relación a lo que costaba el gobierno anterior.
Muchas gracias, señor Mármol. Tiene la palabra.
Bueno, sí, creo que el portavoz del Partido Socialista ha dado algunas claves. Cuando ustedes han estado transmitiendo la información, hablando de 77.000 euros, o en este caso de 102.000 euros, es verdad que eludían el hecho de que el sueldo de senador en España, el sueldo de senador fuera de la Comunidad de Madrid es de 57.000 euros, y si lo sumamos, la verdad es que la cantidad estaba muy cerca, de 134 está muy cerca de la cantidad de 144 que aquí proponemos. Eso es cierto, señor Mármol. Yo creo que el gasto político en este caso es muy similar. El gasto político, creo que aquí se ha defendido en algunas ocasiones por usted, que el dinero público es dinero público, da igual si es la Administración, el Senado, es la Diputación o es el Ayuntamiento de Priego quien lo paga, pero en cualquier caso yo no quiero, en este primer pleno de la legislatura no quisiera que entráramos en este tipo de debate, no tengo ninguna intención de entrar en este tipo de debate, porque creo que tenemos una especial encomienda a partir de los resultados del 26 de mayo, de darle dignidad a la política prieguense, no solamente en la parte política, sino también en la parte económica. Usted le ha pedido a la alcaldesa una cosa, que es que renuncie a alguna de las medias liberaciones que aquí se proponen. Yo quisiera decirle a las personas que hoy nos están viendo que si tienen un ordenador a mano, que se metan en la página de transparencia del Ayuntamiento de Priego, que miren la nómina de la última persona que estuvo liberada al 50%, que fue la presidenta de la área de Hacienda, y esa nómina es de 815 euros. Es decir, aquí no estamos hablando de salarios astronómicos, aquí no estamos hablando de ni siquiera el salario mínimo interprofesional, estamos hablando de 900 euros, estamos hablando de una liberación que no llega a ese salario mínimo interprofesional y precisamente la mayoría de las personas que aquí nos sentamos somos profesionales de lo nuestro. El hecho de estar al 50% permite que puedas seguir desempeñando tu trabajo de manera independiente al de la política y la verdad es que yo me atrevería a decir que una media liberación de 815 euros es más bien una compensación por la cantidad de horas que se dedica a la política, que un salario. Así que, como digo, queremos. Es verdad que estábamos dispuestos incluso a pagar el precio político de que se expusiera, como se ha expuesto por parte del Partido Socialista, esta propuesta de liberaciones, pero creíamos que había que hacerlo. Había que hacer esta actualización. Creo que en Priego no ha habido una actualización de nóminas por parte de los políticos nunca, y lo que no tiene ningún sentido, y lo van a entender cualquier prieguense que nos esté viendo, es que la persona que en último término firme el expediente de Hacienda, cobra 800 euros, cuando su jefe del área de Hacienda está cobrando sueldos dignos a su puesto, a su categoría profesional. Estamos hablando de sueldos muy superiores, por supuesto, a 815 euros. No tiene ningún sentido que quien tiene la responsabilidad en último término tenga un sueldo tan irrisorio. Así que yo le digo al señor portavoz, yo no sé, la alcaldesa, no creo que atienda a su solicitud, pero creo que es importante que la gente sepa que aquí las nóminas van a ir por cerca. Las medias liberaciones de las que se pide que se renuncie están en torno a 800 euros y creo que no es objeto de debate ni siquiera por parte de este pleno.
Sí, se solicitan nuevos turnos de intervenciones y, por favor, finalizamos el debate.
No, muy breve. Yo no he dicho que sean las medias liberaciones, también puede ser la de usted. Sí, he dicho que se baje lo que cuesta el equipo de gobierno, que es un 88,5% más alto que el coste del equipo de gobierno anterior. Y, por supuesto, el trabajo que desempeñan las concejales y los concejales con la hora que dedican tanto en el gobierno como en la oposición no está pagado. Pero aquí ha habido un compromiso por parte de las corporaciones locales que nos han precedido de mantener ese compromiso y de estar aquí haciendo un trabajo y era eso más una indemnización por el trabajo que se desempeña que un sueldo, que es lo que En la tarde de hoy se está aprobando. Por ejemplo, me cuesta mucho trabajo entender un sueldo de la concejala de Ciudadanos. No entiendo esa media liberación. Si es para que todos los miembros del equipo de gobierno tengan un salario, no entiendo que con una mayoría absoluta, pues si hay alguien que quiere colaborar con el equipo de gobierno en resolver temas y buenos que sean buenos para Priego, tenga que tener un sueldo. No lo entiendo. No le es necesario para sacar los proyectos que tiene adelante, porque tiene usted una mayoría absoluta amplia. Por lo tanto, vuelvo a, a plantear que reconsidere la idea de bajar esas liberaciones, entendiendo que todos estamos aquí con compromiso, y si no es así, pues el voto, por supuesto, en contra del Partido Socialista, porque esta propuesta que hoy trae el Partido Popular le va a suponer a las vecinas y los vecinos de Priego, al final de la legislatura, 430.000 euros de sobrecoste. Y espero que si esto sale adelante, pues no se vaya a subir nunca los impuestos en estos 4 años para poder pagarle los sueldos a los concejales liberados.
Bueno, la verdad es que bueno, creo que va a ser ya para hacer rato en mis intervenciones, sobre todo por lo último que se ha dicho, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la partida de personal de este ayuntamiento, como bien saben, ascienden a una cantidad bastante importante, ¿no? Hemos llegado incluso a aprobar más de 8 o 9 millones de euros con algunos de los componentes de atrasos que se han realizado, y estamos hablando, en muchas ocasiones hemos llegado a pagar más de casi el 50% del presupuesto municipal. No creo que la Hacienda Municipal, como he dicho, con una cuantía que no llega ni a los 200.000 euros al año, estamos hablando de que vaya a quebrar la Hacienda Municipal, cobrando como 8 o 9 millones de euros que tenemos en este momento. La verdad es que yo no voy a entrar en el tema que se estaba planteando, sobre todo de que esto sea una auténtica barbaridad. Creo que muy lejos de esta situación, en otras corporaciones también se ha visto incluso sueldos mucho mayores, porque se han puesto sobre la mesa los sueldos de personas, sobre todo que eran docentes, los cuales pues tenían derecho a que esa liberación fuese sobre la nómina que existía, de forma que en otras corporaciones ha habido cuantías mayores de las que se están planteando en este momento, sobre todo porque solamente hay una dedicación completa, que es la de Juan Ramón Valdivia, que como todo el mundo sabe, cuando uno llega al principio a un puesto de funcionario laboral en una administración, pues es mucho menor que cuando lleva una serie de años, que ya tiene una serie de trienios que tiene derecho a ello. Únicamente para finalizar, yo creo que en estos días que salen en todos los periódicos, todos y cada uno de los ayuntamientos, pues se va a ver exactamente cuál es la situación de Priego y cuál es la situación del resto. Hace un momento estaba comentando que Inaja, el cual además es el presidente de Diputación, pues perdón, en Rute, tienen en este momento, pues creo que son 5 liberaciones, las cuales 4 de ellos son sueldos que rondan los 2.000 euros, no uno únicamente, sino que estamos hablando de un pueblo menos de 10.000 habitantes. Y así podíamos ir haciendo un relato de uno a uno, no solamente municipios mayores de 20.000, sino menores de 20.000. Creo que se tiene que dignificar, como he dicho, si no llegará un momento en que la política pues será imposible que ninguna persona profesional pueda establecer o trabajar en lugares en los cuales pues tiene parte de vocación, pero que también tiene que tener una parte importante de dedicación de su vida. Estamos hablando de personas en muchos casos, porque estaban a cobrar pues alrededor de, no llegarán a 1.000 euros, y que esto va a suponer pues prácticamente estar más de o casi todo el día entero dedicado a esto, y sinceramente creo, como ha dicho bien el portavoz, que tenemos que intentar dignificarlo de ahora y en un futuro, si queremos de verdad que los concejales sean profesionales y que sean personas que de verdad pues tengan un conocimiento como creo que se tiene que tener hoy de la administración pública. Así que entiendo que con el voto en contra del Partido Socialista y el voto a favor de Grupo Popular y Ciudadanos, se entiende aprobada la propuesta. Le damos la propuesta que ha realizado ya el informe por parte… de acuerdo, que no creía que no lo tenía. Gracias. Pasamos al punto 11 del orden del día, relativo al expediente 7.095 de 2019, modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios, suplementos de crédito con remanente de tesorería para gastos generales. Aplicación del superávit de 2018, tiene la palabra en este caso el concejal de Hacienda, el presidente del área. Gracias.
Bien, este expediente no correspondería traerlo a este pleno de organización, pero la verdad es que es un expediente que suma una cuantía de 438.367 euros, y es un expediente con esa cantidad que implica un desajuste presupuestario importante, y para nosotros era importante tener este reconocimiento hecho, sobre todo porque está la posibilidad de aplicar este superávit del año 2018, superávit que se aplique para el año para este año 2019 y para poder aplicarlo a la cuenta 413. Así que, como digo, es un expediente que viene de la anterior corporación, que se firmó el día 24 de mayo, que pasó por Comisión de Hacienda y que asciende a la cantidad antes citada de 438.000 euros. Se propone la votación al Pleno. Fue dictaminado por comisión, en el que todos los grupos ahí presentes votaron a favor, a excepción del Grupo Popular, que se abstuvo, y procede a saber si se mantiene la votación en el caso de saber el voto del Grupo Popular.
¿Se mantiene el voto por parte del Grupo, bueno, el Grupo de Ciudadanos? ¿Grupo Socialista a favor? ¿Grupo Popular?
Cambiamos el voto de abstención a favor.
Muchas gracias, se tiende aprobado en este caso. Este expediente, pasamos al número 12, que es relativo a la modificación de la propuesta realizada el día 24 de mayo en cuanto a los días de las fiestas locales. Modificamos en este caso y será el jueves 11 de junio Corpus Christi, que existía de la misma manera, pasar en este caso de la feria al viernes día 4 de septiembre. Estamos hablando de 2020, no de la feria dentro de dos meses, no vayamos a confundirnos. Estamos hablando de 2020, sería el viernes 4 de septiembre. ¿Se aprueba la propuesta por el Grupo de Ciudadanos?
Favor.
¿Por el Grupo Socialista?
Favor.
¿Por el Grupo Popular?
Favor.
¿Se entiende aprobada la propuesta? El número 13 es una propuesta de acuerdo para el tema de resolver una serie de discrepancias y levantamiento de reparos formulado por la Intervención Municipal en la tramitación de un expediente de reconocimiento extrajudicial 5/2019 de 60.029,26. Es correspondiente a obras, suministro y servicio. De la misma manera tenemos el número 14, el número 15 y el número 16. El primero, obras y servicios. El segundo, relativo al patronato. Al patronato Los San Isidro, al patronato Alcalá Zamora y al patronato de Rubio Echavarría. Si les parece, podemos acumular todos los expedientes para resolver esta cuestión y el aprobamiento del reconocimiento extrajudicial por el Grupo Ciudadanos.
A favor.
De la manera, por el Grupo Socialista.
A favor.
Y por el Grupo Popular. Pues se entiende en este caso aprobada. Aprobados los tres expedientes. Los cuatro expedientes. De acuerdo. En caso, no hay ningún expediente más, tampoco por carácter urgente, así que finalizamos, en este caso levantamos la sesión, haciendo constar, lo hemos dicho antes en Junta de Portavoces, que intentaremos tener otro pleno en el cual entre tanto el tema de la liberación de la concejala del Grupo Socialista para que se pueda incorporar al gabinete correspondiente a Secretaría del Grupo Socialista, como la modificación de créditos que tendremos que realizar una vez incorporado el remanente. Intentaremos que cuando la intervención y secretaría pueda para hacer ese intervención. Muchas gracias.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.